Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Ana Riguar, buen día.
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Adolfo Garcés, ¿cómo te va?
Muy bien. Emiliano Cotelo.
Graciano Pascale, ¿qué dice?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Hay que ajustar los micrófonos. Hay algunos que están más bajos que otros, ¿no? Están
compartidos. Yo desde que nací, ¿no? Soy
más genético. Somos dos.
Vamos arriba. ¿Qué se hace con un menor de 12 años que anda a los tiros asaltando ómnibus? Ustedes saben que la policía detuvo este lunes a uno de estos menores de 12 años de edad, responsables de varias rapiñas perpetradas en ómnibus de Cutza en Cerro Norte durante el fin de semana pasado. Recuerden que habían quedado identificados con las cámaras de seguridad que ahora tienen los ómnibus. Hay uno que cayó. Mientras tanto, los otros dos, uno de ellos de tan solo 8 años, los otros dos lograron fugarse. Al niño detenido se le incautó una suma de dinero, también varios proyectiles. Habían utilizado armas de fuego para sus robos, se habían llevado la recaudación de los ómnibus y son hoy objeto de debates y análisis, sobre todo a nivel de la justicia y a nivel del INAU, ¿no? De la policía también, ni que hablar. ¿Cómo se maneja una situación como esta? Gonzalo estaba de lo más interesado en tratar este tema, creo que Ana también. ¿Por dónde empezamos?
De repente arranco que tenía como un comentario. A ver, cuando me leo la noticia, lo primero que me genera la exclamación es pobrecito. La verdad que me da una lástima tremenda. Debería estar en la escuela o jugando a otro juego, por decirlo de alguna forma. Porque no termino de entender que esto no sea de alguna forma un juego para un niño de 8 años, 12 años. Ahora, dicho esto, evidentemente es una problemática gravísima y yo voy a hacer un comentario más general que vengo pensando hace tiempo, el tema este de la violencia, la inseguridad, que lo hemos tratado varias veces, pero también a raíz de la entrevista que hiciste hace un tiempo a Gustavo Leal y cómo se replanteó ese tema desde el punto de vista de la cultura y el vínculo no con la pobreza, con las desigualdades. Yo soy socióloga, investigo el tema de desigualdades y me niego a desvincularlo de esa temática. Ahora, o sea, hay una relación directa entre, no pobreza y, ojo, no con esto que los pobres son ladrones, ojo con lo valorativo, pero sí hay, genera un caldo de cultivo. Los contextos generan caldo de cultivo para esto, para la exclusión. Ahora, como digo esto, ojo con que los políticos o los gobernantes se escuden en estos temas estructurales para no buscar soluciones concretas al tema de la seguridad, a las políticas específicas para los niños. No sé si logro transmitirle el matiz. Es cierto que se genera toda esta cuestión cultural, ¿es cierto? Entonces, ahí hay una discusión que, sobre todo en la izquierda, me parece, en los gobernantes, hay como una cuestión a veces culpógena de no pensar políticas represivas o de control porque están causadas en bases estructurales. Entonces, yo digo, las dos cosas, y hay cuestiones culturales también que se van generando que son independientes si uno es pobre o no es pobre, ¿no? Pues tampoco, ojo, también ojo con estigmatizar a los pobres como ladrones o a los jóvenes como ladrones.
Pero ¿no? Es una consideración muy general la tuya, ¿no? Sí. No estás aterrizando concretamente en casos como este. Vamos a seguir a ver, Graciano.
Sí. Bueno, antes del micrófono, cuando debatíamos un poco los temas que íbamos a tratar, yo era el menos entusiasta con enfocar en este tema, porque me da la impresión, por lo menos es lo que a mí me pasa con este tipo de temas, entran en colisión, por lo menos en mi caso, en mi mente y en mi corazón, distintas formas de sentir el tema y cuando Ana comenzó diciendo, bueno, la primera reflexión que le venía era pobrecitos, claro, uno tiene niños, el presidente Vázquez dijo que tenía la edad de los nietos. Naturalmente que ese es uno de los sentimientos que entran en colisión, ¿no? ¿Verdad? Porque en este tema concreto, yo creo que la sociedad está, digamos, como atenazada por esos dos sentimientos. Por un lado, ese, que es un sentimiento de piedad, es un sentimiento de solidaridad humana profunda con un desgraciado. Y por otro, la solidaridad con la víctima. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos disparos hubiera terminado con la vida de un trabajador? ¿Qué hubiera pasado si hubieran quedado niños huérfanos por ese niño que supuestamente estaría divirtiéndose o estaría jugando a ser ladrón, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta mucho abordar este tema porque yo no puedo, separar los dos sentimientos y las dos sensaciones. Yo creo que la sociedad está de alguna manera aprisionada en esos dos sentimientos. Ahora, el hecho de que esté aprisionada no es una excusa para la inmovilidad. Y tú hacías referencia a tu condición de socióloga para hacer un enfoque sobre, digamos, la vinculación entre ciertas variables sociales y la delincuencia. Yo no soy sociólogo, pero me parece que estos son temas en los cuales el sentido común, la visión ciudadana, la escala de valores de cada uno debe también primar más allá de la idoneidad, digamos, profesional. O sea, por ejemplo, yo no podría opinar sobre un caso de neurocirugía, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O no podría opinar sobre un caso de astronáutica. Pero sí sobre esto puedo opinar más allá de que no sea sociólogo. Y creo que la desigualdad puede ser un caldo de cultivo o no, no creo. En lo personal creo que hay otro mucho más importante que uno lo ve en los propios hogares, y es la desaparición del vínculo familiar. Cuando un niño está en edad de formación, esas contenciones y esos vínculos son lo que determinan la personalidad, las conductas y los límites. Y cuando eso desaparece, bueno, pasan las cosas que pasan.
Ah, y ahí en el último tramo metí otro tema, Graciano, que está bueno discutir. A mí me pasa un poco lo que decía Ana, pero no lo traslado a los gobernantes de izquierda, lo traslado a mí, a cómo soy yo y cómo pienso. A mí me cuesta mucho desvincular la cuestión menores delincuentes o menores infractores, para poner un término más utilizado por los especialistas, de la cuestión social. Me cuesta y es inevitable, para mí por lo menos, y lo asumo. ¿Por qué? Porque yo vivo con una niña que tiene la edad del más chico de los involucrados en este caso. Y la tipa no está pensando en jugar así, o sea, está pensando en si la deja ver patito feo, por poner un ejemplo cotidiano que tengo, con el que tengo que lidiar, y que uno en estos momentos se da cuenta de que lidia con cosas mucho más superficiales. Y,
pero tu hija tiene alguien con quien lidiar, por lo menos.
Y a lo que me refiero es...
En este caso, chico tiene 12 años y no se le ubicaron familiares, por ahora.
Claro, entonces... Sí, es lo que yo decía. Entonces voy vinculado a que cuando incluyo... Quería llegar a este razonamiento. Cuando incluyo contexto social, no solo incluyo contexto socioeconómico, también incluyo contexto familiar. Y cuando incluyo contexto familiar, no me refiero solo a familia tradicional. Me refiero a... adultos en una casa que lo contengan y lo hagan sentir parte de algo, más allá de que sea su padre, su madre, su tío, su tutor el que lo recogió. Me parece que yo no puedo seguir desvinculándolo de eso, por más que obviamente me pongo en el lugar del tipo al que le pasó. O sea, también es cierto que hay que buscar determinado tipo de soluciones para lo que está pasando, porque no es al tipo, si lo matan, ¿qué le vas a hablar de la contención social a los hijos y a la mujer y todo lo demás? Pero insisto, en estos momentos es en los que es más fácil que surja lo que yo llamo el enano fascista, que es la respuesta al miedo es, bueno, no, hay que matarlos a todos.
No, eso es un disparate, Gonzalo.
Desde la audiencia aparecen...
No, vamos a no plantear nosotros.
Reclamos en cuanto a la responsabilidad de los padres.
¿Vos dudás que hay gente en la calle pensando eso?
Ah, pero estamos en una mesa de gente seria. Vamos a no plantear en esos términos.
Francisco de Ciudad Vieja dice que los que tienen que ir presos son los padres, los familiares de un niño.
Ya ocurrió Maldonado eso.
Lo cierto es que hoy hay justamente una nota en El País que habla de las dificultades para el manejo de un detenido como este, ¿no? Pese al perfil conflictivo de este tipo de niños, no pueden ser internados con medidas de seguridad, dado que son menores de 13 años. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, por debajo de esta edad, los menores no están sujetos a procedimiento penal en carácter de autor inimputables. O sea, se está ante un vacío en la normativa para casos que, en realidad, son considerados excepcionales, según reconocen operadores del sistema policial. ¿Qué va a pasar concretamente en este caso, en un plazo de 72 horas que comenzaron a contarse a partir del lunes? Los técnicos del INAU tienen que establecer en qué condiciones vivía el chico de 12 años detenido por la policía. Se evaluarán los aspectos psicológicos, su entorno familiar, qué capacidad pueden tener los familiares para hacerse cargo del chico, si presenta problemas psicológicos, si hay consumo de sustancias, explicó el presidente del INAU, Víctor Giorgi. Señaló que los caminos más posibles, si tal como ordenó la jueza de familia, no se encuentran familiares aptos para hacerse cargo, los caminos más posibles son la derivación a un hogar de amparo o el reintegro a familiares con algún mecanismo de seguimiento y obligaciones de presentarse ante alguna de las organizaciones especializadas por un cierto periodo.
Perdona, Fito, que sí, no habla todavía, pero necesitas una aclaración. Yo no estoy planteando que en esta mesa alguien piense eso. Lo que estoy planteando es un matiz de la realidad. Si vos no lo querés incluir o no lo querés tomar, pero te firmo donde quieras que hay mucha gente que piensa eso de determinadas actitudes. Pero bueno, si a vos te parece que no existe...
No, yo creo que sí, yo creo que existe, sí, una demanda clara. Hay algunos estudios de opinión pública que lo demuestran claramente. Algunos. Yo diría que todos los estudios que se hacen sistemáticamente demuestran que hay una demanda de mano dura que viene de la sociedad.
Pero una cosa es mano dura, otra cosa es la expresión que usó Gonzalo.
No, claro, no. Creo que en esos términos no lo planteamos ninguno de nosotros.
Yo no digo, lo planteamos ahora, acá. Nunca lo escuchaste en una charla de la calle.
Bueno, uno escucha cada cosa en las charlas, pero quiero decir, pero uno no puede traer esta mesa.
No, perdón, para complicarla más, uno podría traer antecedentes de otros países, ¿no? En Brasil, por ejemplo, cada tanto aparecen esas bandas que matan en la calle a los niños delincuentes, ¿no? Los liquidan, punto. Sí, sí, sí. Ejecuciones más de una vez masivas, ¿no? Ejecución de justicia por mano propia, una especie de grupos parapoliciales.
Graciano, y mira, yo ahora no me acuerdo, pero hay algunas encuestas acerca de bueno, si la gente está de acuerdo o no con incorporar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, yo ahora no recuerdo el dato de memoria, pero te puedo decir que la amplia mayoría de los uruguayos más bien está a favor de la mano dura, incluso de la pena de muerte.
No, y si la pena de muerte no creo que haya mayoría.
Mira, o sea,
no creo que haya mayoría. No conozco ninguna encuesta que diga que la mayoría está a favor de la pena de muerte.
Okay, pero vamos a volver al caso que estamos considerando.
Graciano, lo que se puede estigmatizar el que piensa diferente, tampoco.
No, pero claro. No creo que nadie esté estigmatizando. Yo creo que sí existe, lamentablemente no manejo los números, pero sí existe una demanda en la sociedad muy extendida de mano dura hacia los criminales en general, hacia los delincuentes en general, y yo te diría, en particular hacia los menores, porque le preocupa muchísimo a la gente común y silvestre que anda por la calle, le preocupa muchísimo el tema de los menores, y se siente acosada y se siente en peligro cuando pasa cerca de menores, ¿no?, que tienen aire de gente muy pobre.
Pablo de Lagomar le dice a Gonzalo, ¿enano fascista? No, mirá que tengo amigos bien definidos de izquierda que piden horca para esos menores.
Perdón, definirse de izquierda no es una condición de zafar del fascismo.
No, pero lo discutimos. Quiero decir una cosa, porque Emiliano citó ejemplo de otros países, hablando del ajusticiamiento en Brasil. Hay un ejemplo de otro país que no es ajusticiamiento, que es justicia. Yo recuerdo hace unos años en Inglaterra, en Londres, unos niños de esta edad, habían participado de un crimen horrendo. Habían puesto a otro niño en las vías de un tren para que el tren le pasara por arriba y no los llevaron a la pena de muerte, los trataron como unos asesinos. Entonces digo, si la ley tiene ese vacío, bueno, hay que llenar el vacío, pero me parece que tampoco uno se puede quedar de brazos cruzados.
No, claro. Tito, estabas hablando tú.
Sí. A mí me parece que de alguna manera lo que decía Ana Laura, ¿no?, de que bueno, que por un lado se precisa educación, combatir la exclusión, que hay una conexión entre exclusión y delincuencia, todo eso yo creo que es absolutamente compartido y creo que, ¿no?, casi que diría consensual, ¿no? Y por otro lado, creo que cada vez está más claro, la propia Ana Laura lo señalaba, que claro, que hay que también incorporar medidas represivas y que capaz que hay que modificar la legislación. Y yo creo que eso, claro, depende de cómo lo plantees. Si planteás a los chiquilines, ¿no?, a los gurises de 12, 13 años, los tenés que mandar a las mismas cárceles que a los delincuentes comunes, bueno, capaz que ahí sí te está saliendo, entre comillas, para usar una expresión polémica, el enano fascista. Capaz que te estás pasando de rosca. Ahora, decir, bueno, hay que encontrar la manera de que los menores no se sientan tan libres de cometer delitos sin ser castigados. Hay que encontrar la manera de que se sientan, un costo mayor, ¿no?, que se sientan más en riesgo a la hora de salir a robar, ¿no? Porque además, creo que eso lo vamos viendo todo cada vez más claramente.
Dejarlo en la calle implica también dejar que ese niño se enfrente a situaciones muy complicadas para él. Él no es solamente un agresor, también es una víctima en ese contexto, ¿no? Vianney, por ejemplo, dice, el sistema es tan perverso que por cumplir con la normativa estamos dejando a ese niño a merced de una muerte segura. Sí. Hay que rescatarlo y ponerlo a resguardo donde se lo pueda reeducar.
Sí, yo en eso quería comentar, en esa dirección, eso, ¿no? Que en realidad tenemos que verlos como lo que son, como menores. Fito, yo es lo que... Estoy de acuerdo contigo, lo único, esto último que dijiste me parece que que aumentar las penas o algo para que tomen conciencia de que no tienen que hacer algo que está mal, digo, y vuelvo a lo de, me parece que no resulta para los adultos, menos para los menores. Y vinculado a lo de la familia, porque claro, ¿quién es el que pone el límite o el control, lo que planteabas, Graciano? La familia, pero ¿de qué familia estamos hablando? ¿De qué familia estamos hablando? Otra vez el tema de la familia. El asunto es que la familia ha cambiado mucho, que cada vez es menos la familia tradicional, y además los valores que se transmiten en la familia, no por el valor discursivo, además el valor de los hechos. O sea, si tengo un padre que no se hizo cargo de mí, estoy viviendo en la calle, en realidad cuando voy a casa lo que veo es que golpea a mi madre, que roba para sobrevivir, digamos. Por eso yo decía un poco el tema de jugar a ser como papá, por decirlo de alguna... ¿Me explico lo que te quiero decir? Yo entiendo, y acá es donde viene la parte cultural de la pobreza, de la exclusión. O sea, cuando hay generaciones viviendo en pobreza, exclusión, por fuera del... excluida socialmente en el sentido más amplio, es que se van reproduciendo estos elementos. Entonces yo lo que creo... Ahí, Georgie, tú citabas a Georgie, me parece que daba pautas de cómo hay que proceder. Yo no sé si es tanto que no esté previsto o que haya que reprimir más. Ya hemos hablado otras veces de acá, de que hay mecanismos extraños por los cuales los jóvenes zafan, los niños zafan, sí, claro, de por la policía y eso, pero...
Y por los jueces.
Pero hay que ver, yo estoy de acuerdo con esta oyente que planteaba que lo que hay que prever es cómo los protegemos y los reinsertamos y pueden tener vida lo más parecido a lo de un niño que se cría con oportunidades para desarrollarse como ser humano. Y eso, digamos, creo, no me bajo de esa, digamos.
Claro, pero el agente de ese cambio, el agente de esa acción es el Estado. Y yo, que en lo personal no soy muy partidario de que el Estado intervenga muchas cosas en la vida económica, en este caso es el único que puede intervenir, el único. Y no lo hace bien. A la prueba está que no lo hace bien.
Estamos de acuerdo con eso. Me parece que el gran meollo acá es cómo rellenamos ese vacío, ¿no? Me parece que todos estamos de acuerdo un poco, más allá de una discusión, creo que sí, un poco por mala interpretación, pero no importa, con cómo rellenamos ese vacío que se supone hay. Y al rol del Estado yo estoy de acuerdo, es fundamental en este caso. El tema es que... lo aclaro, no es tu caso, para que no te sientas... Muchas veces se subestima el rol del Estado en este caso, porque cuando se habla del INAU y de cómo darle más recursos y cómo hacerlo, darle una función más contenedora, además, hay una discusión sobre ¿valdrá la pena gastar esa plata? Hay mucha gente que plantea, ¿valdrá la pena gastar esa plata en eso? Uh-huh. Y no sé si valdrá la pena o no al final del recorrido, pero es la única visión que yo veo, o sea, al Estado como... el que regule todo eso, la única forma que yo veo de intentar salvar un camino. Sí, al final del camino veremos.
Sí, yo ahí lo que estoy de acuerdo es que se sigue invirtiendo, porque vuelvo a acompañar, no podemos estar pensando, hay que pensar en dos polos para mí, en las políticas específicas de seguridad ciudadana, y creo que ahí hay mucho para innovar y mucho para pensar. Y lo otro es con políticas de equidad social, o sea, tenemos que ir garantizándonos esto a largo plazo, porque nada sirve que hoy metamos preso a todos los chiquilines y sigamos generando, por un lado, nuevos delincuentes para mañana, ¿no?
No solamente presos, el presidente del INAU, el señor Giorgio, que ustedes mencionaban, cuando un fiscal le dijo que tenía que recoger a los niños de la calle, él dijo que bueno, que era un derecho de los niños, si querían quedarse en la calle, que se quedaran.
Bueno, no fue tan así, que los niños le están poniendo color. No fue así.
¿Cómo fue? Un fiscal le dijo, usted tiene que... Yo dijo, bueno, es una cosa, los niños están en la calle, en fin.
No, no puedo, lo que fue? Dijo, George, además hace años que trabajo en el problema de la infancia, y lo que planteó, y estoy totalmente de acuerdo, es que un niño que tiene hábitos de vivir en la calle, no es voy y lo meto en un lugar... No funciona así la cosa, lamentablemente no es así que funciona los hábitos, las instituciones.
Si a alguien le parece que está mal que un niño sin padre, sin madre, esté a la 1 de la mañana en una calle, no, y un fiscal le dice que tiene que poner en lugar a resguardo, ¿cómo
le dijo que tenía que poner a los 2.000 niños que estaban en la calle en un plazo de tres meses? No me acuerdo.
Empiece por 50, por 100, no sé.
Bueno, pero eso lo están haciendo todos los días en el INAU. Lo están haciendo todos los días.